En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se reúnen a diario, pero parece que el acuerdo, desde luego, no está muy cercano. Nos referimos a la reforma laboral que están negociando los responsables del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal. Escuchábamos hace unos minutos a nuestros compañeros de los servicios informativos con declaraciones de los máximos dirigentes de UGT y Comisiones Obreras que afirmaban que todavía está por ver si hay un acuerdo a tres bandas, a dos, o sencillamente no va a haber ningún acuerdo y tendrá que ser el gobierno el que legisle y tome una postura. En fin, que seguiremos pendientes y nos van a tener en vilo seguramente hasta casi la Nochevieja, porque tiene de plazo, así lo ha decidido la Unión Europea, que tenemos hasta final de año para afrontar esta reforma de la que dependen las ayudas que vendrán de la Unión Europea. Y hoy vamos a hablar de ayudas en forma de avales vinculadas con el COVID. Será en un instante. De momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya la tengo aquí, cumpliendo todas las medidas COVID oportunamente. Estamos sin mascarilla, pero con paneles que nos separan, con lo cual hay ventilación. El estudio es pequeñito, pero estamos solamente dos personas. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Lo digo porque estabas con el frizz-frizz, que, que yo también lo hago, ¿eh? O sea, que no es solamente cosa tuya, sino de todos, que somos muy disciplinados aquí.
Y frizz-frizz al micrófono, que claro, los oyentes dirán, ¿qué frizz-frizz? ¿A dónde? ¿Por qué?
Es verdad, es verdad, que no, además no se nos ve, salvo que nos estés mirando a través de ondamadrid.es. Y dirás eso, ¿qué es el frizz frizz? Pues son unos botecitos que tenemos aquí con líquidos desinfectante para cada vez que hay un relevo de programas que lo podamos utilizar. ¿Qué tal las cosas, Andrea?
Muy bien, hoy tenemos bastantes plazas, sobre todo de empleo público.
Y de médicos, ¿no? Sí, mucho médico.
Mucha especialidad. Vamos a ver en cuáles son esas categorías.
Pero no sé si tendremos muchos médicos en nuestras redes sociales.
Bueno, que nos cuenten si nos siguen, que están ahí presentes todos los días escuchándonos, y si no lo hacen, lo pueden hacer a partir de ahora en Twitter, @MadridTrabajaUM, o si prefieren Facebook, también estamos en Facebook y nos pueden encontrar con el nombre Madrid Trabaja.
Si estás también pendiente de nuestro programa de forma habitual, sabes que precisamente lo siguiente es que repasemos algunas oportunidades de empleo, tanto público como privado, y empezamos con ese spoiler que lanzaba hace unos segundos Andrea San Martín. Oposiciones en el Servicio Madrileño de Salud para 1.657 médicos especialistas.
Es una cifra que me he tirado toda la mañana contando, que sí, me falla alguna plaza pido disculpas desde aquí.
Porque lo de la calculadora no lo hemos descartado.
Sí, y lo he calculado 5 veces, pero cada vez me salía una cifra diferente, así que bueno.
En torno a 1.700.
Eso es. Hay en diversas categorías facultativo especialistas en cirugía, tanto cardiovascular, ortopédica, oral vascular, plástica, pediatría, como torácica general y del aparato digestivo. Además, en dermatología médico-quirúrgica, endocrinología, farmacia hospitalaria, alergología, análisis clínicos, hasta bioquímica clínica, geriatría, hematología y anestesiología, entre otras. Los aspirantes deberán tener el título de médico especialista según el área competente y superar un proceso selectivo de concurso oposición. El plazo de solicitud será de un mes y comenzará el próximo 11 de enero ya del año próximo.
No tengo voluntad de matizarte, pero es que la farmacia hospitalaria sean farmacéuticos, no sean médicos los que accedan al puesto, ¿no?
pone en las especificaciones que necesitan el título de medicina.
Ah, bueno.
Vale. Habrá que ver las bases justo de esa farmacia hospitalaria, que lo mismo me estoy ahí...
Yo creo que será un grado universitario en farmacia, pero vamos, que esto...
Que acudan a nuestra página web, ahí ven el enlace y pueden ver justo las bases.
Eso es. En caso de duda, pues a la fuente original. Uh-huh. Nueva convocatoria de becas de formación de Tour España 2022.
Sí, son un total de 36 becas de 12 meses de duración, 33 de ellas en el extranjero y 3 en los servicios centrales en Madrid para la realización de prácticas profesionales en el sector turístico. Es necesario tener la titulación universitaria, conocimientos de idiomas. En el caso de la lengua inglesa, piden un nivel C1 o un B2 en otro idioma. Para la obtención de la beca se valorará los méritos aportados por los candidatos y el plazo de inscripción termina el último día del año, el 31 de diciembre.
Una empresa especializada en transporte de alimentación ofrece 20 vacantes para repartidores con moto.
Sí, para realizar reparto de mercancía en la zona de Madrid, dentro de la M30, Pozuelo, Las Tablas, Fuencarral y Moraleja. Se necesita tener moto propia, conocimiento de aplicaciones de geolocalización y flexibilidad horaria. Hay contratos a jornada completa, pero también a jornada parcial, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora más un plus de kilometraje.
Hay una oportunidad de empleo para mecánicos de mantenimiento industrial en Móstoles.
Necesitan personal con conocimientos de mantenimiento mecánico y también eléctricos, de maquinaria, de artes gráficas, electricistas. El contrato que se ofrece inicial es temporal, con una duración de 6 meses prorrogables. El turno es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario es de 1.500 euros mensuales.
Una asesoría jurídica necesita programadores web.
Sí, para trabajar en el Departamento de Desarrollo IT. Se necesita experiencia mínima de 3 años en programación PHP 7, conocimientos de HTML y de Bootstrap. Para aquellos que no lo conozcan, que yo lo desconocía.
El examen. Ella ya se temía el examen y ya se lo ha preparado, por si acaso. Muy bien, Andrea.
Es una biblioteca multiplataforma de código abierto que, bueno, pues permite diseñar y aplicar aplicaciones web. Sí, piden estos conocimientos en estas bibliotecas, entre otros más conocimientos, como por ejemplo JavaScript. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario es según la valía del candidato, que oscila entre una cuantía mínima hasta 34.000 euros brutos al año.
La Comunidad de Madrid convoca 29 plazas en técnicos especialistas en artes gráficas.
Para la composición, encuadernación, impresión, procesos gráficos y fotomecánicos, por lo que se requiere formación profesional de segundo grado en esta rama de artes gráficas, y el sistema de acceso es por concurso-oposición formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas, y el 23 de diciembre finaliza ese plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples lógicamente los requisitos, ya sabes, página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es martes, así que vamos a hablar de autónomos, de autónomas, con nuestra mesa, que hoy tenemos a Gloria Alonso solita. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Pues eso, estoy un poco solita, pero bueno, muy contenta de estar otra vez en Madrid Trabaja.
Vamos a ver si te bajamos un pelín, que hoy estás a tope.
Hoy estoy por encima.
Hoy estás por encima de tus posibilidades, como decía.
Vaya hombre. Pues eso está bien, más vale es que sobre.
Eso, lo que pasa es que podemos hacer que algún oyente se vuelva sordo o algo.
Bueno.
Oye, me estaba acordando que digo, mira, lo podía haber recordado al principio del programa, que el 14 de, si podíamos gastar la broma de si sabes qué se produjo en el 14 de los años 80, necesitas la tercera dosis de la vacuna.
En esas estoy, yo estoy en esas.
Estás en esas, yo también me acuerdo, y de momento no tengo derecho a tercera dosis a espera de lo que digan mañana.
Bueno, pero yo creo que nos vendría muy bien, seguramente, ¿no?
Pues sí, yo creo que con la que está cayendo con la nueva
Otra vez a tener cuidado, mucho cuidado.
variante, pues estaría bien que tuviéramos ese tercer pinchazo, pero oye, lo que digan los especialistas, que no somos nosotros los oportunos
Eso, sí, por supuesto.
para indicarlo. Pero bueno, que el 14D fue una fecha simbólica en los inicios de la democracia española, porque fue la primera huelga general potente y que realmente tuvo un impacto muy importante, ¿verdad?
Sí, yo efectivamente lo recuerdo y fue un día, bueno, en silencio, ¿no? Yo recuerdo el silencio por la calle en un momentito que salí y es que lo estoy viendo, el silencio que no había nadie,
Claro.
sí, por lo menos por, bueno, en mi zona, en mi calle y lo estoy viendo,
Me
sí.
estaba acordando de aquel momento simbólico, que además tiene que ver con los medios de comunicación. En aquel entonces, hay que explicarle a Andrea y a toda la generación
A los Zetas.
en torno a Andrea, que solamente había una televisión en España. Bueno, había dos canales, pero era la televisión pública, la 1 y la 2.
Bueno, te advierto que esta generación tampoco ve la tele, ¿no? O sea, que tampoco les va a sorprender
Bueno,
mucho. No la ven porque no, porque ven otras cosas.
sí, pero están acostumbrados a que haya
Sí,
decenas de canales y entonces
eso
había
sí.
dos. Y no había mandos a distancia, nos teníamos que levantar para cambiar de canal. De cualquier manera, recuerdo que a las 12 y muy pocos minutos se cortó la emisión de la televisión pública y a partir de ahí fue cuando yo creo que empezamos a tomar conciencia de que estábamos en una jornada de huelga general.
Ya, pues sí, efectivamente. Bueno, la verdad que ese fue un signo, ¿no? Claro, clarísimo.
Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto del que hemos comentado muchísimo en los 2 últimos años a cuenta de lo que ha sucedido con autónomos, autónomas, debido a las restricciones que nos ha marcado el COVID y también, por supuesto, las diferentes administraciones, que son esos préstamos ICO que, de todas formas, hay que decir que existían antes. Que Gloria, ¿verdad? Aquí que
Sí,
estamos tú y yo en plan abuelos porreta, hay que decir que los créditos ICO ya existían antes del COVID.
pues sí, son pre-COVID, desde luego que sí. Entonces, lo que no sé si habrán mejorado las condiciones, pero desde luego antes del COVID ya existían.
Bueno, pues ahora lo vamos a descubrir. ¿Tú has intentado alguna vez o no conseguir un? No, no lo has intentado, ¿no? Bueno,
No,
pues
no.
si te parece, vamos
No
a
deja de
descubrir.
ser un crédito, no deja de ser un crédito.
Claro, sí, en este caso un crédito que sí que es verdad, que ahora lo explicaremos, que contaba con aval del gobierno en el caso de los negocios afectados por el COVID. Y vamos a hablar de ello con una persona que espero que nos descubra todos los detalles. Vamos a intentar aprender hoy al máximo. Y Gloria, si tú tienes alguna pregunta, adelante, porque se trata precisamente de eso, de que aprendamos.
Gracias.
Saludamos ya a Rosario Casero, que es directora general de negocios del ICO y con la que queremos eso, aprender de estos préstamos que se han hecho más populares en estos 2 últimos años por estos motivos tristes vinculados con la repercusión económica y empresarial de la pandemia de la COVID-19, pero que llevan funcionando muchísimos años. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Encantado de saludarte porque sois una referencia, la verdad, para cualquier autónomo, para cualquier pyme que quiera desarrollar un negocio. Siempre hablamos que uno de los problemas cuando uno quiere arrancar es el tener financiación y una de las posibilidades la otorgáis vosotros.
Así es. La verdad es que yo te estaba escuchando y llevamos, pues, los créditos ICO llevan muchísimos años funcionando, pero es verdad que en los 2 últimos años y derivado de la crisis del COVID, pues es cuando más se habla de los avales, ¿no? De los créditos avalados por el Estado y gestionados por ICO. Y bueno, pues después de 2 años, pues hemos avalado más de 1 millón de operaciones. Y eso, pues, por lo que indica es que hemos facilitado a un montón de empresas y fundamentalmente empresas las más pequeñitas, las empresas que tienen menos de 9 empleos y autónomos, pues, la gran parte de lo que hemos financiado, lo que hemos avalado son las empresas más pequeñitas y autónomos, y hemos entendemos que hemos apoyado en ese proceso de evitar una crisis financiera, de facilitar liquidez en los momentos que no ha habido ventas, ¿no? Que se cerraban claro. los negocios, que todos estábamos en casa, y esa un poco ha sido el principal aportación, ¿no? Por tanto, el que no haya solicitado un crédito avalado por ICO, yo le animo a que lo haga, ¿no? Que está a tiempo.
Claro. Hay dos líneas, ¿verdad? Por un lado, sí. En el primer decreto se aprobaron líneas para facilitar el mantenimiento del empleo, y luego la segunda sí. fue ya para gastos corrientes y de capital, ¿verdad?
Sí, hay dos líneas, pero un poco si yo fuera una empresa o una pyme, solicitaría un crédito avalado por ICO para su necesidad. Y ahí es la entidad el que analiza si entra o no entra, pero vamos, entra la generalidad de todos los gastos que tenga una empresa derivado de la crisis económica del COVID, ¿no? Y ahí pues eso es un contexto muy amplio, tanto inversión como cobertura de liquidez, ¿no? Y un poco la facilidad es que avalamos pues hasta el 80% de la operación, ¿no?
Claro. Bueno, es importante también, Rosario, yo descubrirás que te voy a hacer preguntas de primero de ICO, ¿sabes? Porque sobre todo, como te decía antes, lo que queremos es que los oyentes tengan muy claro el funcionamiento de y todo lo que ofrecéis a autónomos y a pymes principalmente, porque es a los que dirigimos el programa del martes. Después tenéis también otras líneas para exportación y para otras cuestiones también muy interesantes. Lo primero de todo, hay que explicar que quien quiera un préstamo ICO no debe tocar a vuestra puerta directamente, sino que se hace desde nuestra entidad bancaria.
Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos una única sede en Paseo del Prado 4, y aquí pues para atender más de 1 millón de solicitudes sería inviable. Lo que hemos hecho es apoyarnos en todas las redes de las entidades financieras, ¿no? Tenemos más de 100 entidades colaboradoras que pues a dónde hay que dirigirse, ¿no? Y ahí hay que solicitar la operación, y es la entidad la entidad que más decide, ¿no? Cada uno con la que mejor trabaje para hacer la solicitud. Por tanto, sí, tienes razón, Javier, no es de primero de ICO, no. Una tengo que decirte que cuando salimos a hablar a las empresas, pues te das cuenta del gran desconocido que somos, ¿no? No por sí. los créditos avalados, sino en general.
En
¿no?
general, efectivamente. Porque luego, además, es que yo creo que nos comentabas que también es otra cosa que no teníamos muy claro, que todavía aquellas empresas, aquellos autónomos que estén sufriendo las consecuencias de la COVID-19 pueden ampararse en esos avales, ¿no?
Sí, todas las empresas. Se me ha cortado un poquito en un ratito tu pregunta, pero creo que te he entendido que sí, todas las empresas y autónomos que estén afectados por la COVID-19, el afectados es un término muy amplio, porque han cerrado su negocio, porque no tienen ventas, porque han tenido que hacer unos sobregastos derivados de la crisis económica del COVID, porque no les llega la caja que generen para pagar a sus empleados, porque no les llegan para pagar la cuota del recibo de la luz, porque no les llegan para pagar una cuota de crédito bancario antiguo. Por cualquier razón, se puede hacer una solicitud de un crédito avalado por ICO, ¿no? Entonces yo por eso animo a solicitarlo, porque es el momento. Estamos ahora gestionando la ampliación del periodo para solicitar los créditos,
sí.
y van a estar disponibles hasta junio del año que viene, así que sí, aquí seguimos y atendiendo todas las solicitudes.
Y es muy farragoso a la hora de aportar documentación que justifique esa necesidad. ¿Depende de cada entidad o vosotros establecéis un patrón, digamos, común a todas ellas?
Bueno, el patrón es común. Es como si fuera una marca blanca y los requisitos están definidos por acuerdos de Consejo de Ministros. Digo acuerdos porque ha habido varios a lo largo de todos los 2 años últimos. Pero los requisitos que se piden al beneficiario y que tiene que solicitar la entidad son los mismos si están publicados. Si es misterioso, si es complejo o no, pues depende, como todo, con lo que se compare, ¿no? Sí. En las últimas facilidades que vimos, que se trata de reestructurar las operaciones avaladas o incluso convertir una deuda existente en una deuda subordinada, por no meterme en términos más técnicos, pues ahí los requisitos son mayores, ¿no? Pues hay que demostrar que la empresa está al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, que no tiene ningún pleito, ningún cuota pendiente con Hacienda. Bueno, una serie de requisitos que si uno tramita un crédito bancario tradicional, pues no se lo pedirán. Pero también pues hay que entender que estamos gestionando esta línea por cuenta del Estado y hay que... y necesita requerimientos adicionales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y luego el proceso tarda mucho o es un proceso medianamente ágil?
Pues yo diría que es medianamente ágil. Lo que la entidad quiera tardar. Les hemos limitado un proceso de estudio en 45 días, que esto en principio puede parecer muy amplio, porque uno, pues cuando va a pedir un crédito, depende. Pero las entidades, si yo voy como usuaria al banco, pues me dicen, en 2 días tiene usted su crédito. 45 días puede parecer mucho, ¿no? Pero yo creo que en lo que es un crédito para financiar este tipo de operaciones, pues 15 días, pues está bien. Depende de lo que lo tramite la entidad. Lo hemos limitado el máximo, pero en una semana, 15 días, hay que presionar para obtener la financiación antes.
Y luego seguramente os habréis encontrado con muchas empresas que lo pidieron muy al principio pensando que esto era una cuestión de unos pocos meses y nos encontramos con que llevamos 2 años, con lo cual el tema de la devolución del préstamo, hay también moratorias, ¿no?
Sí. Bueno, lo que estamos es adaptándonos y acompañando lo que dura la crisis del COVID, ¿no? La crisis económica. De todo, la línea nació pensando en que en un año, pues empezamos en marzo del 20 y todos pensábamos que en diciembre ya estaría todo resuelto. Muy a nuestro pesar, se han ido alargando la problemática derivada del COVID y con ello pues hemos ido ampliando pues esta posible ventana de financiación con aval ICO, ¿no? Como las dificultades para las empresas y los autónomos han continuado, y con dificultades quiere decir que no han generado los ingresos que normalmente en una situación habitual pues tienen las empresas, pues hemos tenido que dar facilidades para extender plazos de los créditos avalados. Uh-huh. En principio, las operaciones, el boom de todas las solicitudes, por allá en marzo, abril, mayo, junio del 2020, empezamos financiando a 5 años, luego se extendió a 6, luego a 8, y ahora estamos dando la opción de extender hasta 10 años. Yeah. Se trata de bueno, pues facilitar el repago de un crédito, como escuchaba ahora la persona que estaba hablando contigo antes.
Sí, Gloria.
Evidentemente es un crédito, es un préstamo y hay que devolverlo, o sea que hay que
bueno,
devolverlo.
Claro, eso ya sabes, Rosario, que no es culpa vuestra porque vosotros ejecutáis las decisiones del gobierno, pero sí es la queja que han tenido muchas asociaciones de autónomos que consideraban que se les debería haber dado pues más dinero a fondo perdido y menos préstamo, que al final pues hay que devolverlo, efectivamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, una medida de esta naturaleza seguro que a nadie se le escapa que es compleja, ¿no? Y más allá de lo que cada gobierno dentro de la comisión decida como programa para atajar la crisis del COVID, pues está el tema súper complejo de ayudas a las empresas que nos permite la Comisión Europea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí que se ha decidido ayudas directas a empresas, pero utilizando este canal de los préstamos. Quiero decir que aparte de ampliar plazos, seguramente que los oyentes, las empresas y los autónomos conocen que tienen una vía para solicitar una transformación de este crédito en ayuda directa, o sea, sí, con donación del crédito en un porcentaje.
Vale.
Lo que sucede es que vamos de la mano del banco que ha prestado la empresa, ¿no?
Claro. Bueno, hay que decir que todo esto se marca dentro de estos 2 años que hemos vivido, que han sido muy especiales y muy dramáticos para muchos pequeños negocios. Pero vosotros, de manera habitual, como estamos comentando, desarrolláis diferentes programas. También tenéis otro tipo de programas que no tienen nada que ver con el COVID y que las empresas que no están afectadas por el COVID o aquellos oyentes que nos puedan escuchar, que tengan una idea de negocio, pues pueden acudir igualmente a través de su entidad a esos préstamos, a esos diferentes programas. Porque no solamente de préstamos vive el ICO, ¿verdad?
Bueno, sin ninguna duda, Javier. O sea, estamos deseando en ICO que acabe, como todo el mundo, que acabe esta etapa de préstamos COVID, ¿no? Que para nuestra desgracia es por lo que más se nos conoce, ¿no? Pero llevamos pues muchos años prestando y facilitando, sobre todo, estamos anclados en dos ejes, ¿no? Facilitar el emprendimiento de jóvenes y no jóvenes, y facilitar el crecimiento empresarial, ¿no? Que son los dos grandes objetivos que tenemos, ¿no? Y un poco, pues es el momento de emprender, yo creo que sí, ahora es un buen momento, y animo al que me esté escuchando, ¿no? Con tipos de interés bajos, tanta oferta de financiación como hay de bancos, de administraciones, de ayudas de la Unión Europea, creo que es el momento. Y bueno, pues yo, como siempre digo, ¿no? Desde mi puesto, el emprendimiento es una idea, una gran idea, y es tener la oportunidad, el momento y organizarse, ¿no? Entonces, yo creo que en base a esto pues se dan las circunstancias para acometer proyectos y buscar financiación, porque financiación desde luego hay.
Sí, hay a través vuestra, por ejemplo, ¿qué programas destacarías? Siempre hablando, ya digo, para pequeños autónomos, para pymes, lo digo porque también, bueno, tenéis líneas para particulares, para comunidades de propietarios, para exportación, en fin, que hay muchísimas posibilidades, pero si concretamos en el colectivo al que nos dirigimos hoy, imagínate, ¿no? Nos está escuchando una persona que tiene una idea, que dice, bueno, efectivamente me ha convencido Rosario porque este es el momento, porque los intereses, los tipos de intereses están bajos. ¿Qué posibilidades les podéis aportar?
Bueno, las posibilidades son varias y depende un poco el proyecto, el sector en el que se enclave la idea para dirigirse a una ventanilla u otra. Nosotros tenemos primero las líneas de mediación tradicionales, lo que hacemos es la intermediación a través de bancos, por tanto, si yo tengo una idea, pues una opción es ir a un banco y solicitar un crédito. Ahí tengo que decir que es importante el ver el estadio de desarrollo del proyecto que queremos financiar. Porque si uno es un startup o es un emprendedor, pues seguramente se dirige a un banco a pedir un crédito y la posibilidad de que le denieguen el crédito es muy alta, ¿no? Sí. Para esto, por tanto, depende, si uno ya tiene ingresos, genera ventas, pues la ventanilla será un banco y pedir un crédito, un banco con fondos ICO. Y si es un proyecto nuevo, un startup que nace, los fondos de financiación son otros, ¿no? Primero, pues tendrá que apoyarse, como siempre, y aquí no ha cambiado nada, en tus amigos, en tu familia, en tu, escalas de business angels. Uh-huh. Y en segundo lugar, en los fondos de capital, que es un poco la segunda idea o fuente de financiación que ha desarrollado ICO, ¿no? Cuando es uno emprendedor es mejor apoyarse en los fondos de incubación o de Venture Capital o fondos de expansión, en el que ICO está poniendo muchísimo dinero, muchísimos fondos para que ellos inviertan en proyectos de startup o que están creciendo. Y aquí una forma de fácil pues es ir a la web y ver en qué, de qué fondos estoy hablando, ¿no? Sí. Para no alargarme. De todas maneras, un consejo general que puedo dar a todo el mundo es: hay tantas fuentes de financiación tan distintas que lo primero es asesorarse en cuanto a financiación para caer en la ventanilla correcta, ¿no?
Bueno, de todas formas también te digo, Rosario, una queja que no sé si vosotros tenéis constancia, pero sí que nos lo han expresado algunas asociaciones de autónomos, es que en algunas ocasiones vamos a determinados bancos a pedir una línea ICO y nos venden su propia línea. Esto...
Sí, esto sucede, Javier, sin duda, porque uno quiere vender sus productos, somos plenamente conscientes, y si tiene unos objetivos a cierre de año, pues venderá su producto. En ese caso, yo les animo a que nos llamen directamente a través de nuestro teléfono atención al cliente o de asociaciones empresariales que nos expongan su proyecto y les podemos dar una idea o asesorar también nosotros mismos directamente, ¿no?
Ah, bueno, eso es interesante.
Claro, y si un banco, Javier, perdona, te dice un poco, vos vas a un banco, te dice que no y te vendo tu producto, vete al banco de al lado. Insisto en la idea en que nuestra financiación es una marca blanca. Por tanto, yo siempre recomiendo, solicita tu proyecto, tu financiación en tres entidades distintas y compara las condiciones que, ¿no?, te dan en una y otra, compara. Si aún así sigues teniendo duda, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente. Y bueno, y asesórate siempre por un experto asesor financiero, ¿no? Que tú eres un buen emprendedor, conoces tu negocio, pero quizá la parte de financiación, y no te digo ahora, con la cantidad de subvenciones de la Comisión Europea, de administraciones, el plan de recuperación, bueno, esto es un lío para nosotros gestores. Me puedo hacer una idea de lío para el que quiere acometer un proyecto, ¿no?
Rosario, si te parece, vamos a escuchar también a nuestra colaboradora Gloria, que seguramente tendrá cuestiones que comentar. Gloria.
Encantada, Rosario, buenas tardes. Pues bueno, mil dudas, y la verdad que tendría que haber cogido apuntes, pero se me ocurre, o una pregunta que tengo por alguna vez que lo intenté y que me encontré con esto. El riesgo de pedir el crédito luego lo asume el banco que nos lo va a conceder, aunque sea un crédito ICO.
Sí, si es en la línea de mediación que estaba hablando, en el último producto, sí, el riesgo asume el banco, el riesgo de ese proyecto, con fondos de ICO.
Ya, pero claro, pide sus requisitos, que igual son muchos más de los que corresponden, ¿no? Porque claro, al asumir con su propio capital ese riesgo, pues claro, también marca sus condiciones, ¿no?
Claro, para eso, pues yo por eso me recomiendo el solicitar, probar en tres entidades distintas, a ver cuáles son los mejores requerimientos. Pero las condiciones o los requisitos de la entidad los pone la entidad conforme a sus políticas de riesgo. Esto es así, ¿no? ¿Cuándo se ha suavizado esto? En las líneas avaladas por ICO. Claro, cuando estamos avalando hasta el 80% del riesgo que asume un banco, se relajan las condiciones. Pero claro, con aval del Estado, pues solo actuamos ante determinados eventos o crisis, ¿no? Si no, el sistema pues debería seguir funcionando.
Claro. ¿Alguna cosa más, Gloria?
Bueno, un montón, pero nada, no te preocupes.
No, adelante, sí. Vamos a aprovechar, seguro que Rosario lo entiende, porque como comentaba, pues no es habitual que se trate esto en un programa y yo lo que quiero es que Evidentemente no vamos a determinar absolutamente todo porque la actividad es inmensa de ICO, pero en la medida de las posibilidades que podamos acercarlo, pues muchísimo mejor. Así que, Gloria, aprovecha.
No, y bueno, también me preguntaba si el interés también entonces, por lo que estamos comentando, también depende. Nunca va a ser el mismo, o seguramente no. Claro, por eso lo de interés.
El tipo de interés, dices.
Sí, sí, sí.
Sí, no, claro, no va a ser el mismo. Las condiciones de financiación de ICO son las mismas para todas las entidades y ellos le ponen un precio al riesgo que están asumiendo. Por eso insisto en la idea de que comparéis precios en distintas entidades. Lo que sí que les prohibimos es que cobren comisiones, por ejemplo. Por eso también insisto en la idea de, bueno, la entidad te puede ofrecer su financiación propia, pero compara y exige financiar con fondos de ICO, con financiación ICO y compara. Siempre es comparar al mejor producto, ¿no?
Bueno, yo esto, fíjate que esto es muy interesante porque puede haber oyentes, puede haber autónomos que pensaban que al pedir un crédito ICO el tipo de interés era igual en cualquier entidad, y esto es algo muy a tener en cuenta, ese consejo que nos proporciona Rosario. ¿Alguna cosa más, Gloria? ¿Gloria? Ah, yo creo que la hemos perdido.
Gloria no está.
Sí, estoy, perdón. Muchas gracias, ¿no? Vamos, yo creo que las dudas más gordas las he resuelto. Gracias, Rosario Catara.
Gracias a ti, Gloria.
Perfecto, Rosario, pues de cara a 2022 tenemos que hablar más. Si te
muy
parece.
Bien, nos lo ponemos como objetivo.
Eso es, nos lo ponemos como objetivo porque yo creo que podemos ir repasando, pues ya digo, pues muchos programas que hemos abordado de carácter de manera muy general y que yo creo que puede ser interesante para las personas que nos escuchan, que ya decimos que nos escuchan muchas personas que a lo mejor tienen una idea de negocio y dicen necesito financiación y se encuentran un poco con ese mare magnum porque efectivamente pues hay un montón de líneas, ya no solamente dentro del ICO, sino en otras entidades, en otros organismos públicos. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir nosotros intentando aclarárselo. Rosario Casero, directora general de negocios, un placer y sobre todo muchas gracias por habernoslo contado tan sencillamente.
Vale, pues muchas gracias, Javier, y buena tarde a todo el mundo. Un abrazo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
I'm a fireball. A ver, Eli, soy Roberto. Cuando quieras, me llama y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hablábamos al principio de la huelga, recordábamos la huelga del 14D, pero hay un colectivo que jamás se ha puesto en huelga, que es importantísimo, porque Gloria, estarás conmigo, los inspectores de trabajo son importantísimos en muchas cuestiones que abordamos aquí en el programa.
Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Pero bueno, a más de alguna organización le gustaría que se pusieran algún día de huelga, seguro. Sí.
Pues más que alguna organización, alguna empresa, probablemente. Las piratas, sobre todo. Pues bien, siempre decimos que les faltan medios. Y tanto es así que han denunciado precisamente que el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos para reforzar este servicio. Y podrían ir a la huelga. Ya digo que sería histórica porque sería la primera en este colectivo. Vamos a hablar con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo están las cosas, Ana? Para que a lo mejor tengáis que convocar una huelga, ¿no?
Sí, estamos muy preocupados porque es necesario que se haga un refuerzo de la inspección de trabajo. Se está centrando el discurso en la reforma laboral, en acabar con la precariedad laboral, en acabar con la temporalidad, pero la temporalidad no se va a acabar con una reforma laboral, se va a acabar con un refuerzo de la inspección de trabajo, que somos los que estamos velando por el cumplimiento de la normativa. No se va a terminar con esos problemas. Si no se pone mecanismos y remedios y se fortalece a la inspección de trabajo y seguridad social. Por eso lo hemos venido reclamando, llevamos muchos años de retraso, tenemos un sistema de inspección de hace 30 años, Y ya llegábamos tarde, y si se estaban consiguiendo los resultados y las acciones, será gracias al esfuerzo del personal de la inspección, tanto personal administrativo, subinspectores, pero ha llegado un momento ya que estamos cansados.
Al máximo, ¿no?
Y que tanto Madalena Valerio reconoció que era necesario reforzar la inspección, Yolanda Díaz también lo reconoció, la OIT ha señalado que es necesario reforzar la inspección, y por eso estuvimos desde enero hasta hoy negociando en el Ministerio para ver cuál era el diagnóstico de la situación, cuáles eran los problemas y cuáles eran las cosas a mejorar para modernizar el sistema de inspección. Pero desde el día 7 de julio no sabemos nada, no se han mejorado las condiciones y tenemos miedo de no poder tener esa inspección de trabajo que se necesita en la sociedad y que se necesita para un futuro. Y que da igual que subas el SMI si no tienes una inspección fuerte, da igual que hagas una reforma laboral y no refuerzas la inspección, porque solo con planos no se construye la Torre Eiffel.
Claro, sobre todo porque luego sacan pecho, ¿no? Y este gobierno y todos, gracias a la inspección de trabajo tantas personas han conseguido un contrato indefinido porque había fraude en la contratación temporal, o han conseguido que pasen de ser falsos autónomos a tener un contrato laboral, pero claro, todo esto, por lo que nos cuentas, a costa de estar sobrepasados.
Claro, Joaquín Pérez, en rueda de prensa, presentando los datos de empleo, señaló que gracias a la inspección de trabajo se habían convertido más de 300.000 contratos temporales a indefinidos, que gracias a la inspección se habían aflorado economía sumergida y se habían convertido falsos autónomos. Yolanda Díaz ha reconocido y ha señalado que la inspección de trabajo es el pulmón de los derechos laborales, pero eso no se consigue solo con palabras, no se construye una catedral solo con buenas intenciones y agradecimientos, lamentablemente no. Ha sido un año muy difícil, el COVID también para la inspección, tanto en el tema de los ERTES, la habilitación frente al COVID. Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer como servicio público, pero también pretendemos que haya unas condiciones de trabajo para el colectivo, para que la gente se quiera quedar y quiera venir a trabajar a la inspección de trabajo.
Porque ahora mismo, ¿qué es lo que necesitáis? Brevemente, que no tenemos mucho tiempo, Ana, ya
sí,
seguiremos hablando.
Necesitamos más efectivos porque somos en España 994 subinspectores, 924 personal administrativo y 858 inspectores. Es una cifra muy baja. La OIT habla de un funcionario por cada 10.000. En la Unión Europea hay un funcionario por cada 7.500. En España tenemos uno por cada 15.000. El ratio es muy poco, es muy reducido. Por otro lado, necesitamos recursos materiales, recursos personales y medios para poder tener la inspección del futuro y para que podamos atender a todo lo que se señala en el plan estratégico, la digitalización, la modernización, la tecnificación que de por sí se hace, pero que acabar con la desigualdad salarial en la inspección de trabajo también, que ante igual trabajo, igual salario también ha de aplicarse en el Ministerio de Trabajo, porque vemos que compañeros con nivel 26 reciben de media una retribución inferior que sus otros compañeros cuando hacen las mismas funciones. Entonces, todo eso pues lleva a que el personal esté desilusionado, esté enfadado y que no se centre el discurso en la reforma laboral, porque con eso no se va a solucionar el 26% de tasa de temporalidad.
Claro. Sobre todo si no se cuida a las personas que deben vigilar toda esa reforma y toda esa circunstancia que tiene cada una de las empresas. Ana, además habéis sido generosas y generosos en el plazo. Le dais hasta el 31 de marzo. O sea que tiempo tiene.
Claro que sí, porque al final el trabajo técnico está hecho. El documento está. El trabajo, tanto por el Ministerio de Trabajo como por la plataforma, está. Ahora es necesario el impulso político, la defensa y el refuerzo y que se apueste de verdad por la inspección de trabajo y que se invierta en aquellas organizaciones o instituciones que, como la OIT señala, son garantes de la paz social. No querríamos llegar al escenario de una huelga porque, como decíais, puede debilitar derechos de trabajadores. Hemos estado trabajando por eso al 100%, pero llega un momento que la desilusión y que no queda otro remedio que reivindicarlo vía conflicto colectivo y vía huelga. Claro. Pero damos un plazo para que se solucione.
Bueno, pues
para
Ana,
que no afecte a los ciudadanos.
Seguiremos hablando, porque espero que se solucione y si no, pues seguiremos dando la matraca desde aquí, desde Madrid Trabaja. Un abrazo, sí. Ana.
Muchísimas gracias a vosotros y por darle visibilidad a la situación de la inspección de trabajo. Muchas gracias.
Un abrazo. Gloria, la verdad es que vamos un poquito apretados de contenidos, pero aquí lo habíamos hablado con Blanca Pastor, que hay valientes que se lanzan incluso en esta situación a montar su negocio. ¿Te imaginas, Gloria?
Claro, bueno, ya sabes que tú y yo también fuimos fruto de otra crisis.
Eso es,
así que,
eso es.
Bueno, Que nos tomen de referentes de que se puede continuar, bueno, aun con dificultades. Así que, ¿por qué no?
Bueno,
será un momento, seguro.
Vamos a saludar a una mujer que es, yo creo que una heroína, Paula Babiano, que ha fundado Valvisiana. Paula, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis en el barrio de Salamanca y ofreciendo, endulzándonos la vida, ¿no?
Eso es, sí. Acabamos de abrir hace solamente unos días una pastelería completamente artesana porque éramos una empresa online. Pero bueno, acabamos de aterrizar ya en punto de venta físico.
Bueno, es que a mí me ha llamado la atención porque es el trayecto casi a la inversa de lo que se ha producido habitualmente, que era que un negocio físico se trasladaba al online y vosotros habéis hecho el trayecto contrario.
Eso es, o sea, fue casi por falta de recursos. Al principio, cuando yo empecé, era abogada, no tenía nada que ver con una repostería. Lo hacía como hobby y la cosa fue creciendo, compaginé una época, entonces pues montar la página web fue mucho más fácil que abrir un punto de venta físico y bueno, al final la marca fue creciendo y teniendo nombre y hemos acabado abriendo tienda.
Bueno, te leía que pusiste a disposición de los lectores de la tienda, de los visitantes de la tienda, un roscón y la sorpresa fue que te llovieron los encargos.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, crecimos mucho durante el COVID, porque bueno, teníamos, la verdad que había muy poca pastelería que estuviese digitalizada y a partir de ahí pues la gente nos conocía y cuando ha llegado a la tienda física la verdad que ha sido una gozada la respuesta que ha dado la gente.
Pero seguro que ha habido complicaciones al dar el paso del online al físico.
Sí, bueno, ha sido dificilísimo uno poder permitírselo, ¿no? De estar ahorrando básicamente, gastarnos todo lo que tenemos en montar el punto de venta físico, y luego por el momento también la incertidumbre que había, la dificultad para todo el tema de suministros y demás, la obra que ha tardado mucho más de lo que se tenía que tardar, pero bueno, ya por fin estamos abiertos.
Bueno, pero ha merecido la pena, ¿no? Hombre, ahora habrá que ver los resultados. Creo que los primeros días han sido estupendos, con lo cual hay, digamos que, buenas expectativas.
Sí, al final es un sitio súper agradable, con una decoración maravillosa, y tenemos pues no solo dulce, ¿no?, sino también todo el tema de salados, tostadas, sándwiches, y luego pues para acabar un café artesano también maravilloso. Qué Así rico. Que es un buen sitio para tomar el postre, por ejemplo.
Yo soy muy de café y, bueno, pues si tenéis café artesano ya me habéis ganado. Ya cuando me pase por el barrio de Salamanca os haré una visita. Y si tenéis salado también, porque yo ya tengo una edad que el dulce, mi organismo no lo termina de procesar muy bien. Gloria, simplemente que pueda saludar a Paula y darle ánimos.
Bueno, claro que sí. ¿Cómo se llama tu pastelería?
Valviciana.
Valviciana, sí. Es como así.
Genial. Pues nada, muchísima suerte, y que seguro la tendrás, porque bueno, vienes ya con la mochila cargada de experiencia. Así que nada, te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, Paula, que estaremos por allí, seguro os haremos una visita para degustar todos esos productos. Y nada, muchísima suerte, que queríamos tenerte aquí porque nos pareces una valiente. Cualquiera que abre un negocio en estas circunstancias lo es, así que tú eres un ejemplo más, y queríamos ponerlo aquí de manifiesto en Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias.
Un Cuando abrazo. Queráis,
estamos. Un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños, que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y esta sintonía los martes nos ayuda a conectar con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, también superviviente nuestra pastelera, que yo ya me apunto.
Has visto.
Ahí hacen la visita.
Hombre, yo sobre todo ya, cuando me ha dicho café artesano, ya me ha ganado. Ya.
Ahí te ha ganado. A mí con todo lo demás, fíjate. Y lo del café también me ha gustado, Fíjate lo que te digo, Pero bueno, tenía que ser un punto dulce para la parte amarga que yo traigo hoy, porque vengo con dolor y tú lo sabes.
Sí.
Y ya sé que se ha hablado mucho de ello, pero yo quiero reivindicar esa imagen de Verónica Forqué, que la gente no se va a quedar de última hora, que no es la última imagen que han visto de ella, que es la que me gustaría que borraran, que sé que en el cine y en el audiovisual y en la televisión era una actriz de comedia bárbara, pero que en el teatro, que era una máquina, trabajó mucho por personajes densos y por personajes con trabajo y con drama, y de hecho iba a estrenar, iba a ensayar una cosa que se llama El Testamento de María, que es una función que hizo ya Blanca Portillo, y que se escribió para Meryl Streep, y que es la vida de la Virgen María vista desde de sus últimos días, una cosa muy densa. Bueno, yo amaba a Verónica Forqué. Millán Salcedo me dijo una vez que él, cuando llegó a la Escuela de Arte Dramático y que llegó siendo una persona que no tenía que ver con esto y le costó entenderlo, al tercer o cuarto día, estando en una sala, entró un ser que le llenó de luz aquella sala y era Verónica Forqué, y a partir de ahí dijo que me quedo aquí, y creo que es la Verónica Forqué que yo me quiero quedar y que quiero que se quede todo el mundo, bueno, al margen de todo lo demás.
Bueno, yo te digo una cosa, que yo no he tenido el gusto de conocerla personalmente, pero sabes que ha estado en un reality y sí, que ha estado maravillosa. O sea, yo
a
creo
mí
que...
no me gusta la imagen que ha dejado en ese reality. Fíjate.
Ah, no, pues...
No, me parece que era una personalidad que no tenía nada que ver con ella. Esa mujer, bueno, que tiraba los platos, que hacía... No tenía nada que ver con
nada
ella.
Ver, ¿no?
Era una mujer que no estaba bien y se le notaba.
Ya.
Y no tiene nada que ver con ella. Era dulce, entrañable y generosa. Y
pues...
creo que su cine y su teatro la dibuja mejor que ese reality del que hablas.
Pues muy bien tenerlo en cuenta por parte de gente que la ha conocido, como es tu caso, porque efectivamente, pues a lo mejor los que no la hemos conocido, pues nos podemos quedar con una imagen, sí, que no es exacta de lo que hemos vivido.
Y te voy a decir una cosa, me tomo el tema para hablar un día de la depresión, que
bueno,
es importante ese tema.
Es que yo creo que además la salud mental en el campo laboral también,
sí,
es un tema
también
muy interesante
también.
Que tenemos que tratar, y seguro que Gloria, que la tenemos por ahí, lo comparte, ¿verdad? Porque muchas veces el trabajo es el eje de nuestros problemas de salud mental.
Sí, sí, claro, bueno, es un tema muy importante y para tratarlo con mucho conocimiento. Y sí, creo que no hay que olvidarlo y no hay que esperar a que sucedan estas situaciones para retomarlo. Debería estar más presente.
Fíjate que ha estado Ana Ercoreca con nosotros, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, y también la Inspección de Trabajo se toma muy en serio este asunto de los riesgos que se llaman psicosociales, ¿no? Y que de
sí,
alguna manera yo creo que se le da poca importancia dentro de las empresas.
Sí, 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 hay que...
Bueno. Di, María.
No, decía de los autónomos que nadie se controla si las presiones a las que estamos sometidos nos llevan a un sitio o a otro, sinceramente.
Ah, pues también es verdad, porque ahí sí que como andamos solitos, pues...
Claro, nadie se plantea si tanta presión de Hacienda, de todo, porque nosotros no nos perdona nadie nada, siempre estamos presionados con unas circunstancias que a mí me está costando defender. Es que creo que tenemos que ver hasta dónde estamos reconduciendo al autónomo, sinceramente.
Muy bien. Pues mira, un asunto para debate, incluso a lo mejor la semana que viene. María, te invitamos más rato y lo charlamos.
Vamos,
si
lo
te
que
parece.
Lo que quieras. Además, la semana que viene es casi ante el día de la lotería,
claro,
¿no?
Claro, vamos.
Perfecto para hablar de esto.
No sé el día, yo no sé en el día en el que vivo ni en el día que es la lotería.
Juraría
que
es martes 21, puede ser el miércoles 22 día de la lotería, pues el martes puede ser un día estupendo para debatir.
Sí, me dice Andrea que sí que es la que sabe en qué día vivimos, que es así, como tú lo cuentas. Un abrazo, sí. María.
Un beso fuerte para todos.
Hasta luego.
Ah,
y fíjate que uno de los temas que nos puede afectar a la salud mental es la sobrecualificación.
Sí, porque precisamente hay datos para ello. El 50% de los trabajadores tiene una ocupación acorde a su nivel formativo. Sin embargo, el 38% está sobrecualificado frente a un 11% que está infracualificado para su puesto de trabajo. Son datos de la encuesta de población activa que recoge Asempleo en su último estudio realizado, en el que sostiene que la tasa de sobrecualificación continúa aumentando y es señal que podría producirse ineficiencias en el mercado de trabajo tras incidir en la motivación y productividad potencial de los trabajadores.
Me hace mucha gracia que Asempleo, ante la sobrecualificación, se preocupe de la productividad, pero de los que nos preocupamos, Gloria, tú y yo, es de la frustración que genera en la persona que trabaja de manera sobrecualificada.
Pues sí, y que efectivamente es tan habitual como aparece ahí, ¿no? En esas estadísticas. Pues en muchos casos, ¿verdad? Se accede al empleo pensando que vas a tener posibilidades y, bueno, pues no te importa estar sobrecualificado pensando que eso va a ser algo temporal. Pero cuando se convierte en lo habitual y que ves que no hay salida, ahí ya... pues es verdad que empieza a afectarnos de una manera mucho más seria.
Y la semana que viene tenemos que hablar de esto, Andrea, de la nueva ley de pagos.
Muy bien, pues lo dejamos para la semana que viene. Pero voy a dar un avance. La ley de directiva de servicios de pago obliga a los usuarios a autentificarse y a autorizar las operaciones a través de sus bancos para poder realizar, por ejemplo, pagos en Internet. Según la Digital, más de un 30% de los autónomos desconoce esos cambios normativos que entraron en vigor este año.
¿Tú lo conocías, Gloria? Aunque, bueno, ya sé que tu sistema de cobro son otros, pero...
Sí, bueno, pero lo de la autentificación para hacer compras por Internet, sí, sí que lo he, vamos, que ya lo he disfrutado, sí. Y lo pongo entre comillas, sí, sí, sí.
Bueno, pero fíjate, un 30% que no lo conoce, con lo cual hay que esto darle difusión.
Ya lo creo, sí, 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 y además también importante, también muy importante.
En fin, Gloria, un placer como siempre haber compartido este martes contigo, hasta la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene, un beso.
Y ahora te dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Después llegarán los compañeros de Madrid Directo con Pilar Vicente y todo el equipo habitual de las tardes de la Radio Pública Madrileña. Mañana a las 3 hablaremos de empleo público y del SEPE, de los cambios que se aproximan. Así que hasta mañana.